La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les damos los buenos días, la bienvenida a este programa. Muchas gracias a quien hace posible esta emisión, a Eder Lepe, César Hernández y Andrea Mateo. Muchas gracias. Muchas gracias a José Luis Vázquez en los controles, que nos hace favor de acompañarnos en esta emisión. Y el día de hoy tenemos un académico de larga trayectoria en la cuestión de los medios de comunicación, un académico que se ha forjado en las propuestas de la comunicación desde las escuelas preparatorias, desde, concretamente la escuela preparatoria número 19, si mal no recuerdo. Estamos con Vladimir Acosta Orozco, académico de la Universidad de Guadalajara. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Vladimir, buenos días. Qué gusto tenerte por acá.
¿Qué tal, estimado Gustavo? Un verdadero placer estar con tu audiencia a través de Radio Universidad de Guadalajara, mi casa, porque así lo siento. Cada vez que tengo la oportunidad de estar en estos micrófonos, se percibe esa atmósfera y muy, muy contento de estar esta mañana en Luciana.
Oye, pues recordando viejos tiempos, Vladimir, en donde tenías a cargo Vuelta a la Manzana con nuestro amigo Garibay, se encontraban esos micrófonos. Aunque el día de hoy tengo mucha curiosidad por preguntarte cómo fue que llegaste a este asunto de la comunicación, pero antes, ¿cómo llegaste a la Universidad de Guadalajara y en qué escuelas participaste?
Bueno, lo relacionado a la comunicación y a las experiencias que hemos vinculado y tenido con la educación y los medios de comunicación, pues surge desde una inquietud, ¿no? Un acercamiento que tenía desde niño hacia la locución, hacia la música, hacia la oratoria. Uno obviamente siempre sigue aprendiendo, nunca terminas de aprender esa parte, pero fue en su primer momento ese aliciente, ese gusanito que te invita a hablar, a compartir, a escuchar, que son varias de las actividades que se realizan cuando se encuentra en un programa al aire, como este, ¿no? El tener la oportunidad de compartir tus ideas, de compartir música, de escuchar ritmos, de escuchar sonidos, de escuchar la voz y opinión de otros, que al final y al cabo lo que genera es conocimiento y es compartir. Y creo que en su momento, y desde que recuerdo, tengo esa afición por la radio, por los sonidos y por crear pues atmósferas sonoras, ¿no?
Me recuerdo algo que es que estaba escribiendo ayer, que decía que la música y la palabra es un refugio sonoro. La música y la palabra es un estado vibracional que de alguna manera nos hace conscientes de tener conciencia, nos induce y nos invita a la concentración, a veces a la disolución, pero finalmente es un estado que impacta la conciencia, ¿no? La comunicación, la música.
Y pues recordemos que todo es ritmo, ¿no? Y todo es sonido desde el origen. Creo que con lo que inicia la vida, románticamente hablando, pues inicia con el latir de un corazón, ¿no? Que al final genera una vibración y no termina hasta que se termina esa vida, hasta que llega la muerte. Entonces nos acompaña el resto de nuestra vida en todo lo que hacemos, este sonido, este vibrar. Entonces creo que se encuentra en nuestra misma realidad y en todo lo que hacemos, el sonido y obviamente la radio. La radio que como medio de comunicación nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, en los momentos más complicados, en los momentos más difíciles, ha tendido puentes a través de las ondas hertzianas y a través de las frecuencias moduladas y amplitud modulada para poder hacernos sentir más cerca. Incluso cuando hay momentos álgidos socialmente, como en guerras, como en una pandemia mundial, como el último año en el que hemos vivido tiempos tan complicados, y que creo que la radio ha funcionado como un puente que nos acerca y que nos mantiene vivos.
Sin duda jugó un papel importantísimo en esta pandemia, importantísimo porque en tanto se hablaba del distanciamiento social, del aislamiento, estábamos comunicados a través de las redes sociales, fundamentalmente a través del radio, de la radio, en donde se transmitían las opiniones y los consejos de los especialistas, de quienes estaban siguiendo paso a paso este proceso. Oye, Vladimir, pero vamos retomando un poco.
Ahí vamos. Es que nos vamos por una... No, pero bueno, tenemos tiempo.
No, nos emociona este asunto. Yo tuve el gusto de conocerte cuando estabas en Prepa 19. Uh-huh. ¿Llegaste a Prepa 19 o estabas antes en otra preparatoria?
Estaba antes también en otra preparatoria, justamente en preparatoria número 2, en donde arrancó un proyecto de radio en línea, que justamente es parte de lo que comentabas en la anterior introducción. Surge una vinculación de por parte de un equipo de trabajo, de compañeros, con la misma inquietud que acabo de compartir acerca de hacer radio, de generar contenidos, de utilizar este medio como un medio de comunicación para compartir conocimiento, para informar a la comunidad universitaria posterior a la experiencia que tuvimos en Vuelta a la Manzana, que parte de ese aprendizaje que tuvimos es que los micrófonos también pueden ser útiles para establecer un vehículo de comunicación directa con los universitarios, con el gremio sindical de la Universidad de Guadalajara, y posteriormente pues se quedó esa inquietud. Seguimos trabajando con la radio y comunicando, pero ahora las cuestiones internas de una escuela. Entonces dijimos, ¿por qué no trasladar o impulsar, invitar a los demás a hacer radio desde cada una de las escuelas? En este caso, agradeciendo a quien dirigiera en ese momento la preparatoria y a los compañeros Agustín Parra, a David Rodríguez, a una gran lista de compañeros, que ellos son quienes aún siguen con el proyecto, un proyecto denominado Radio Prepa 2, que es radio en línea. Y lo valioso también que tiene este tipo de cabinas, que posteriormente fuimos colaborando en otras escuelas que también instalaron estas cabinas para transmitir en línea, algo de lo valioso que vemos es que hay participación constante en todos los procesos de comunicación por parte de la comunidad universitaria. Me refiero a profesores, a estudiantes, obviamente directivos, administrativos, padres de familia, comunidad en general. Todos, actualmente, ya después de un par de años de llevar el proyecto a cabo, pues hacen radio, se comunican, comparten, crean atmósferas, y creo que eso es algo muy valioso, digno de compartir y de seguir creando, porque al fin y al cabo se desarrollan diversas actividades comunicativas, lingüísticas, humanas y sociales entre la comunidad universitaria, en esta ocasión pues a través de la radio. Y en su momento surge esta Radio Prepa 2 como el primer proyecto en el que me tocó también participar en su arranque, instalación, y pues también compartir micrófonos en ese momento. Y por su parte, otro actor, Juan Manuel Garibay, que acabas de mencionar, replicó y compartió esta dinámica en Prepa 16, y es tal que siguen produciendo, y chicos de la Prepa 16 siguen trabajando y haciendo radio, y posteriormente se da la oportunidad de colaborar en la cabina de Prepa 19, y también agradecer al maestro Jesús Ramírez, que respaldó esta propuesta, porque también tenía la idea de que la comunicación es fundamental en todos los ámbitos, en una escuela, en una comunidad y en la sociedad en general.
Vladimir, ¿tú llegas a la preparatoria 2 después de Vuelta a la Manzana o antes de Vuelta a la Manzana?
Antes. Yo tengo 15 años de antigüedad como académico en la Universidad de Guadalajara.
¿Te ves un poco más grande?
Sí. Serán por las canas. Sí, sí, sí. Ajá. 15 años de antigüedad en la Universidad, o sea, de Guadalajara como académico, y es después que se vincula esta parte de la
comunicación.
Quiero
pensar que llegas entonces como académico a impartir materias de plan curricular.
Así es, principalmente del área de lengua extranjera, ajá, inglés.
Porque,
tal
amigos,
cual.
Hay que decir que Vladimir habla inglés, francés,
alemán. Ajá. Y un poco de español, lo que ahí con errores y tropiezos, pero bueno.
Bueno, y llegas entonces a la Prepa 2 en calidad de académico y de manera voluntaria, espontánea, propones la creación de este taller de radio, esta cabina. ¿Qué pasa? ¿Cómo la propuesta?
Así es. Esto ya surge posterior a Vuelta a la Manzana. Tuvimos la participación en este espacio del sindicato, que pues también no podemos recordar este programa sin agradecer en su momento, obviamente, a nuestras autoridades del sistema universitario de radio y televisión y de Radio Universidad de Guadalajara, además de nuestras autoridades sindicales en su momento, el doctor Martín Vargas y el maestro Octavio Raciel y el maestro Florian, quienes impulsaron y respaldaron el programa de radio del sindicato, que en su momento se llamaba Vuelta a la Manzana, que ahora pues está mejor que producido y conducido por ti, Gustavo.
Estoy siguiendo solamente la escuela de ustedes.
Es un placer estar aquí. Pues nos vamos con esta idea a nuestras áreas también de trabajo en la academia, en el sistema de educación media superior, y buscamos integrar los medios de comunicación y particularmente la producción radiofónica a la no en este momento a la currícula, sino como una práctica, como un taller, como un espacio de creación, de producción de medios, y además como crear un medio de comunicación que sea útil tanto para la escuela como para la comunidad, utilizando pues una plataforma de acceso mundial que es el internet y las redes sociales. Ya después de juntas de trabajo que se fue consolidando justamente la cabina en Prepa 2, un equipo de trabajo, incluyendo compañeros de Prepa 19, que ya también tenían la experiencia de crear este espacio de radio en línea en la escuela, compañeros de Prepa número 2, compañeros de Prepa 16, creamos una propuesta que de hecho está en proceso de aceptación para crear la TAE de producción radiofónica. Y pues bueno, eso ya es un proceso que en propedéutico del Sistema de Educación Media Superior se avalará para crear esta TAE de producción radiofónica y que se integre a la currícula de académica de las prepas. Ya en un tercer, cuarto paso, lo que en su momento inició como una iniciativa para comunicar y para crear, pues se le ha ido dando forma y estamos en proceso de trabajo para ofrecer ya también esta currícula.
Pues muy interesante. A ver, Vladimir, entonces, si tú estás en Prepa 2, propones la creación de la cabina, el taller, la actividad cocurricular ahí en Prepa 2, después haces Vuelta a la Manzana, y después de Vuelta a la Manzana regresas
a
Prepa 19.
Así es.
Y ahí ya estaba creada el taller de radio, la actividad de comunicación.
Lo trabajamos también en conjunto.
Llegas a implementarla ahí también.
Con Moisés Parada, también otro muy buen compañero, Yasmín Machuca, el Inge y además pues también el impulso del maestro Jesús en su momento, y ya cumplió un año, ya lleva un año y medio si no me equivoco, uh-huh, la cabina de Prepa 19, y están trabajando muy duro y generando contenidos recordando pues integral. estudiantes, académicos, comunidad en general. Creo que eso es algo de la mística de la radio, el poder escuchar voces diversas, pensamientos diversos, el tener un mosaico de opiniones y de tesituras que puedan entrar en nuestros oídos a través de la radio, me parece fenomenal.
Es maravilloso. ¿Y qué pasa en Prepa 16? ¿Llega Juan Manuel Garibay directamente? ¿Hay una iniciativa antes? ¿Cómo está el asunto en Prepa 16?
Terminando Vuelta a la Manzana, sin ponernos de acuerdo, como por haber sido tocados por la manzana, no, regresamos a nuestras áreas de preparatorias. En su caso, Juan Manuel, en prepa número 16, hizo lo propio. Ya hasta paso después que teníamos avanzado cada uno el proyecto, pues coincidimos de nuevo y compartimos que él estaba también ya generando este espacio, también apoyado por toda su comunidad universitaria, y pues en este punto de convergencia nos da para integrar nuestros avances, compartir nuestras experiencias entre las diferentes preparatorias, en donde de alguna u otra manera ya se había sembrado la semillita de este rollo, ¿no?
Pues a mí me parece muy interesante la secuencia que ha tenido la comunicación sindical, en este caso, si lo voy a decir. Yo recuerdo desde que se formó la Federación de Profesores Universitarios en la Universidad de Guadalajara, antes de que fuera sindicato, la Federación de Profesores Universitarios, bajo la conducción de Genaro Cornejo Cornejo, se abre el primer programa de radio del sindicato de académicos, ahora sindicato, siendo director el ingeniero Chavarría. Javier Chavarría Velasco, si mal no recuerdo, y con la conducción de José Pérez Garza Parra. El programa se llamaba Giros de la Federación de Profesores Universitarios. Después de ahí pierdo contacto y ya no tengo conocimiento que continúe un programa de corte sindical, de comunicación sindical, hasta que llega a mis oídos Vuelta a la Manzana. Vuelta a la Manzana ya con ustedes, estás tú, está Juan Manuel Garibay, a quien le enviamos un saludo, por cierto, no sin antes...
Al maestro Nepote también, a la maestra Margarita, al buen José Luis, que como platicamos era un mosaico muy rico de voces y de académicos de toda la red universitaria, porque se realizó esta convocatoria para escuchar las voces de los académicos, y por ahí muchos nos animamos y nos tuvieron que escuchar durante un tiempo. Fueron 4 años de Vuelta a la Manzana, en donde pues fue bastante el aprendizaje, una gran experiencia, y participaron, pues, como comentamos, muchísimos académicos, tanto del lado de entrevistado como del lado de la producción, por mencionarte algunos en su primera alineación, porque hubo también cambios de gente que se iba integrando, como la doctora Marta Ley, como la doctora Lea, y bueno, es larga la lista para mencionar a todos los que formaron parte de este proyecto, y que también me hace reflexionar en que todo programa de radio es fabuloso. Sin embargo, cuando se enriquece con la mano, los oídos, la mirada de más compañeros, creo que eso fortalece y enriquece cualquier producción radiofónica. Por eso me alegra muchísimo siempre estar en estos micrófonos, estar aquí contigo, Gus, con Andrea, con José Luis, que ya tenía también años.
Lo saludaste de efusivamente. Que...
No les platicamos.
¿No van a platicar?
De eso no.
José Luis Vázquez, ¿no van a platicar de eso? No. Bueno, esta es la experiencia de Vuelta a la Manzana, y si, continuando con la línea del tiempo de los programas radiofónicos del Sindicato de Académicos, después se establece Estudio Darwin.
Así es.
Estudio Darwin con Miguel Galán.
Así es.
Que también da la continuidad a este proceso, en un proceso interesante, en un proceso con una propuesta también muy particular, muy interesante, y después seguimos con la Luciérnaga.
Y que justamente nos habla de la diversidad de formas de comunicar de compartir, creo que con un estilo muy propio y particular que pueda tener cualquier comunicador, cualquier locutor, cualquier persona que quiera compartir algo detrás de un micrófono, tendrá un estilo muy particular. Y si le agregamos la imaginación y la creatividad para generar diversos productos comunicativos, pues podemos ver que a pesar de ser un solo un tema en específico, en este caso la actividad académico-sindical, pues se puede enriquecer a través de diferentes formatos, de claro, diferentes maneras de comunicar, como lo es Luciérnaga en este momento.
Que tenemos la fortuna de estar aquí y compartiendo con ustedes estos espacios. Continuando con la línea del tiempo, le voy a agregar algo que me gustaría que fuera institucional esta línea del tiempo, y es ese trabajo de ustedes en las escuelas preparatorias, en donde se abren estas cabinas y de alguna manera multiplican la voz de la comunicación, de alguna manera llevan esas posibilidades de comunicación, transmisión de ideas a las escuelas preparatorias, en donde los académicos y los jóvenes estudiantes empiezan con estas actividades, dándole una línea de continuidad. Entonces quiero pensar que esta continuidad que hicimos de giros, de Vuelta a la Manzana, Estudio Darwin, La Luciérnaga, se multiplica ahora por las redes sociales en las estaciones de radio en línea, que acabas de mencionar tres de ellas en preparatorias. No hay que dejar de mencionar a Vlad Camelo, a Vladimir, en CUSEI.
En CUSEI. Totalmente. Bueno, porque estábamos hablando de las prepas y era en el esquema las escuelas en las que habíamos participado, en Prepa 2, en Prepa 19, en Prepa 16, con el buen Juan Manuel, y también, obviamente, en CUSEI, que justo estuvieron en la cabina de Prepa 2, ya en sus inicios, y tendimos ese puente con la cabina de CUSEI en su momento, y fue una excelente experiencia, y que creo que es el siguiente paso, el conectar estos contenidos a través de las producciones que se realizan en las diferentes escuelas para poder contrastar las experiencias en todos los niveles, tanto académico, administrativo. Creo que el poder reflejar hacia el interior esta realidad de las escuelas como comunicación interna es valiosa, pero el poder compartirla con otras escuelas y también ser partícipes de esa información, de lo que está ocurriendo en otros centros educativos, creo que también eso nos da para la reflexión y para el crecimiento y para cerrar el círculo de comunicación, ¿no?
En este proceso, en este devenir continuo, en esta línea histórica que estamos platicando de los programas de radio emisión por parte del sindicato de académicos y cómo se va bifurcando, hay un momento en donde tú te reintegras a las actividades académicas, te reintegras a la Prepa 19 y te reintegras como académico de lengua extranjera.
Así es. Uh-huh. Y esa es otra línea en la que hemos trabajado en el asunto de las lenguas y de los procesos de internacionalización de los estudiantes, que en lo personal el asunto de las lenguas me ha llamado también siempre la atención, y es otra área en la que hemos trabajado también desde nuestra trinchera como profesores en el área de lengua extranjera.
Bueno, amigos, solamente para darnos una idea de qué dimensión maneja Vladimir y quién es Vladimir Acosta Orozco. Vladimir me platicó alguna vez que tuvo una experiencia en Europa, te fuiste a Europa con el propósito de fortalecer y mejorar las lenguas que hablas, ¿no? Los idiomas que hablas.
Sí, justamente fue cuando tuve la oportunidad de estudiar alemán, sin saber nada.
¿Directamente allá en Alemania?
Ah, ya, directamente. Ajá. Fue un proceso, digamos, rápido, fueron meses, pero pues nos dieron para tener una buena evaluación en esta escala de las evaluaciones de lenguas, ¿no? Ya ves que es A1, A2, B1, B2. Entonces, pues ya se había obtenido un C1 y un B2. Entonces, regresamos con conocimientos, con un poquito de más experiencia de este viaje, y justamente y favorablemente tuvimos la oportunidad de impulsar la TAE de alemán y de en Prepa 13 en su momento. En ese tiempo se impartía la TAE de alemán en Prepa Vallarta, en Puerto Vallarta, y en Prepa número 5. Ahí el encargado, también se apellida Garibay, se me va el nombre, no recuerdo.
Creo que es el coordinador académico en este momento.
Sí,
¿no? Bueno. De Problex.
Ahorita checamos, no traigo el dato, pero un saludo también a Garibay de Prepa 5, que él ha impulsado pues esa parte también muy fuerte desde Prepa 5 en su momento, a través de la TAE de idiomas, la TAE de francés, la TAE de alemán, y pues vinculándonos con ellos y con también el gobierno alemán, pues propusimos la TAE de alemán, que se llevó a cabo durante tres años en Prepa 13. Y ahí tuve la oportunidad de impartir la lengua de alemán, ya posterior a tener pues varios años de impartir la lengua extranjera en inglés.
Esto es, en Europa fuiste a poner a prueba tus habilidades lingüísticas dentro del marco común europeo de desempeño, ¿no? Y regresas con esa experiencia, con ese bagaje. Entonces estuviste también en Prepa 13. ¿Esto es antes de la vuelta, después de la vuelta?
Antes y durante. Antes durante y durante la vuelta a la manzana. Así es. Cuando andábamos en el asunto de vuelta a la manzana. Ajá. En ese año que fueron, que del 2013, 2015, más o menos.
A ver, platícanos brevemente. Bueno,
no. Ya son varios años. No me había puesto a reflexionar.
No, y la escuela que se está haciendo,
sí te creo,
¿no?
Entonces que ya las canas muestran algo.
El tracto histórico de la evolución de la comunicación y tu participación. Amigos, si no tienen inconveniente, vamos a un corte de estación. Regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Esta mañana platicando con Vladimir Acosta Orozco y José Luis Vázquez en los controles. También platicando con José Luis.
No, también. Está platicando, se me hace que están más divertidos ellos.
La Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigo, ya estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con Vladimir Acosta Orozco, él es académico de las escuelas preparatorias número 2, número 16, no 19, sí. Fuiste académico de la Prepa 13 y sigues teniendo actividades dentro de las escuelas preparatorias, ¿no? Pero antes tengo que preguntarte, actualmente estás trabajando como subdirector de radio en Radio Universidad de Nocotlán.
Así es.
¿A partir de cuándo estás en esta actividad?
Hace un año y medio. Sí, justo entramos y directito en pandemia. Y pues con el reto, ¿no? De continuar trabajando y haciendo radio, pero ahora en un esquema de pandemia, que también para todos fue un reto, ¿no? Para todos los que trabajan en medios de comunicación. Fue un verdadero reto y creo que el paso o el trayecto en este tiempo, en este año y medio, pues ha sido satisfactorio en general para el Sistema Universitario de Radio y Televisión y para Radio Universidad, para la red de Radio Universidad de Guadalajara en el estado, dado que pues se han ampliado el impacto, se ha ampliado el impacto que ha tenido en la sociedad, en nuestra comunidad, como ya lo mencionamos, y además, pues creo que estos retos se han solventado, dado que estamos ahora aquí, de nuevo, en las cabinas, con condiciones quizás un poco diferentes, pero al frente de estos micrófonos y con la mejor disposición, y creo que el haber continuado con transmisiones, con coberturas especiales, con información, con programas específicos que atendían las cuestiones de salud y de la pandemia. Estos programas por parte de Canal 44 y de radio, de la red de Radio Universidad, creo que es digno de aplaudir y de estar muy orgullosos y contentos de seguir aquí y de tener la oportunidad de continuar trabajando, ¿no?, en este espacio. Y pues desde hace año y medio es que me encuentro en Radio Universidad de Guadalajara, pero en La Ciénega. Un saludo a todo el equipo que hace cada día posible a XHUGO en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y obviamente pues agradecer también a Julieta y a todo el equipo de Radio Universidad en Guadalajara.
Y por nuestra parte tenemos que agradecer también a Vladimir Acosta, que en este momento estamos transmitiendo, no en este momento, se transmite La Luciérnaga a las 12 del día, también allá en el 107.9 en Radio Universidad en Ocotlán.
Cuando no alcancen a escuchar a las 8 de la mañana a través del 104.3 en La Ciénaga en el 107.9 y también pues en internet y en udgtv.com.
Ampliamente la difusión, se nota. Ahí José Luis se sonríe y dice, esos son profesionales, no improvisados. Hablando de esto, Vladimir, no eres ningún improvisado. Tú estudiaste esta carrera.
Sí, mi formación académica es Ciencias de la Comunicación, como en la universidad, y tengo maestría en Tecnologías para el Aprendizaje.
O sea que ahí está la combinación perfecta.
Exactamente, es precisamente parte de lo que ahí utópicamente quizás quise hacer, o inconscientemente, mejor dicho, inconscientemente, se fue creando, se fue haciendo, y pues hemos tratado de ir amalgamando estas dos piezas que creo que son fundamentales para generar impactos favorables o compartir cuestiones que sean un cambio positivo para la sociedad, que al fin y al cabo pues es una de las percepciones personales, ¿no?
Bueno, pues hablando de comunicación, hablando de idiomas, hablando de la musicalidad de la vida, me gustaría que pusiéramos una canción para nuestro radioescuchas y compartirla contigo, una canción que se titula Nonantzin. Nonantzin significa nuestra madre. Es un poema de Nezahualcóyotl, musicalizado por Luis Manuel Mercado, el de La Paloma. Vamos a escuchar Nonantzin en lengua náhuatl.
Encantados.
Samuelini, sin Xochoca in Coahuila, Xochoca in Coahuila, Iwan Popoca, Xochoca in Coahuila, Iwan Popoca.
Bueno, pues esta fue la interpretación de Luis Manuel Mercado, mejor conocido como Luis Manuel de la Paloma, con Nonantzin. ¿Qué te pareció?
Más de alguno recordará épocas de la Peña Cuicacali y estos conciertos, ¿no?
Añoranzas de aquellos tiempos de los años 80s, 90s, en donde solíamos asistir a la Peña Cuicacali, en algunas ocasiones en calidad de auditor y en algunas ocasiones en calidad de ejecutantes. Bien. Nos tocó estar ahí disfrutando de esos aires y esos momentos.
Una historia muy peculiar la que tiene el de la Paloma, ¿no? Una trayectoria también de generar, sí, pues, tener estudiantes, aprendices, digamos así, dentro de su escuela de ejecución también.
Sí, me recuerdo al maestro Félix Vargas. Félix Vargas era un académico muy distinguido en aquel tiempo en la dirección de extensión universitaria, bajo la dirección de Genaro Cornejo. Cornejo, Félix Vargas era el maestro de teatro y hacían teatro para las comunidades. En aquel tiempo las escuelas preparatorias y algunas facultades se integraban en esta escuela de teatro del maestro Félix Vargas y presentaban en los llamados los lunes universitarios, se llamaban, en el Teatro Larife Martín Casillas. Es ahí donde Luis Manuel Mercado tiene contacto con Félix Vargas en el campo del teatro, y el maestro Félix es el que le encuentra esa tesitura, ese gusto, ese feeling por la música, y lo invita a interpretar canciones en vivo durante las presentaciones de teatro. Y es ahí donde empieza a tomar Luis Manuel el gusto por la música, particularmente por la recuperación de la música mexicana. Empieza a cantar corridos, empieza a recuperar canciones del folclore mexicano que se adaptaban a las obras de Félix Vargas, la mayoría de ellas en ese tenor. Y bueno, después continúa la carrera como músico en la recuperación de la música folclórica mexicana, música tradicional mexicana. Es una continuidad. Félix Vargas, el gran impulsor de esta actividad, que tenía sus actividades en lo que le llamábamos los belenes, los domingos en los belenes, en son los belenes, que cristalizaban en los lunes universitarios en el Teatro Larife Martín Casillas. Bueno, pues este es la base, el cimiento de donde nace Luis Manuel Mercado, después conocido en muchos lugares y en muchos contextos. Muchas canciones como esta, como Nonantzin, tiene el corrido de Talpa, es un corrido preciosísimo de Guillermo Velázquez, en donde narra la historia de un camión que en los años 80, si mal no recuerdo, se volcó en el llamado Espinazo del Diablo y murió una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces se recupera este hecho a través de la canción de Guillermo Velázquez, Los Peregrinos de Talpa, interpretada con majestuosidad con Luis Manuel Mercado. Ojalá un día tengamos oportunidad de ponerla y platicar sobre ello.
Un legado musical que, pues, una partecita tenemos la oportunidad de escuchar en esta ocasión, y que, pues, que fuera también la radio sin la música y sin el disfrute que puede ofrecer la música en todo su esplendor, ¿no?
Y que la podemos compartir ahora, como tú decías, en diferentes plataformas, en diferentes formatos. La música está ahí guardada, esperando que nos pongamos atentos y esperando percibir el mensaje, percibir los tiempos, percibir la emoción que se ejecuta cada vez que se recuerda al autor de estas letras, de esta música. La particularidad de la lengua náhuatl, por ejemplo, tiene que ver con su musicalidad, tiene que ver con la ritmicidad, la musicalidad, lo dulce que resulta su expresión. Y si ustedes escucharon, por ejemplo, en la canción empieza diciendo Nonantzin, nuestra madre, y a continuación va el poema en Tzahualcóyotl, que dice algo parecido a esto. Icuacnimiquis motlicuilpan xinextoca, iguanicuac tiatitlas cachiguas, ompa no pampa xichoca, iguantlacanis tlatianis, tlecatichoca, sanuelini kifnanquili, xoxolca jincuahuit, xoxolca jincuahuit, iguanpopoca. La traducción un poquito es, madre mía, ¿por qué lloras? Cuando yo muera, en tu fogón sepúltame. y cuando vayas a hacer las tortillas, allí por mí ponte a llorar. Y si alguien te pregunta por qué lloras, rápidamente respóndele que verde está la leña y que el humo te hace llorar. Es una, un poema hermosísimo, precioso, que se conserva a través del tiempo y ahora ya interpretado musicalmente por Luis Manuel Mercado.
Y que otra de las virtudes que trae esta expansión de la radio, no solo va en su nivel de producción, sino también en la forma en que se consumen estos, estos contenidos, ya sea la música, sea un poema leído a través de la lectura en voz alta, sea una investigación, una entrevista, pues que tenemos la oportunidad de acceder a este tipo de contenidos radiofónicos ahora en diversas plataformas, en repositorios, a través de las redes sociales, y queda pues un repositorio virtual de todo eso, ese conocimiento y ese contenido generado, y creo que es otra de las virtudes o de la forma en que la internet en este caso ha ayudado o ha enriquecido el medio de comunicación de la radio como un medio convencional en su producción y consumo, pero que a partir de las nuevas plataformas y nuevas tecnologías, pues se ha expandido, ha crecido y se ha enriquecido. Y creo que a partir de estas oportunidades y la, la conectividad, pues es que también surgen proyectos como los que platicábamos hace algunos momentos, ¿no? De poder transmitir radio, pero no a través de las ondas hertzianas, sino pues a través de la internet, de radio en internet, radio en línea, ¿no?
Alguna vez, Vladimir, alguien le apostaba que una vez que apareció el internet iban a desaparecer los libros impresos. Y parece que fue un efecto contrario. Se impulsó la, el libro impreso, además de que se abrieron posibilidades a la lectura en línea y a la hora llamado e-book. De igual manera, también se auguraba que con la aparición del internet y las redes sociales iba a desaparecer la radio, pero parece que no. Por fortuna, se está consolidando y está convirtiéndose en el referente básico que le da pie y vida a los demás proyectos.
Porque ya dijeran por ahí algunos, la radio no solamente se escucha, sino que ya también se ve y casi casi se palpa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque han evolucionado los canales de comunicación, la más media ha evolucionado en sus formatos y pues ha resultado enriquecedora para un formato que ya era de por sí atractivo, como la radio y como todo lo que puede ofrecer auditivamente, pues se enriquece con la multiplataforma, ¿no? Entonces, por eso ya estamos en una era multimodal o multimedia, a la cual la radio, pues creo que encabeza y exige que pues estemos a la altura constantemente para poder pues seguir en comunicación, ¿no?
Dame tu opinión, Vladimir. Las redes sociales han traído consigo factores positivos y negativos. Uno de los factores negativos que más ha impactado en las redes sociales son las falsas noticias. Son las fake news. ¿Cómo se pronuncia?
Sí, fake news.
¿Te lo digo en náhuatl o en tarasco?
A ver, en náhuatl. Sí, sí, existe
bueno,
una.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la radio? ¿Qué hay en este juego de las falsas noticias?
Creo que el reto radica principalmente en los usuarios, en este caso en los usuarios de las redes sociales o en los receptores de cualquier mensaje y en nuestra audiencia también, ¿no? O quien sea que consume cualquier medio de comunicación. Es precisamente ese el reto en cuanto a generar un criterio y poder discernir entre lo, las verdades y las mentiras o esas fake news, ¿no? Y es uno de los principales retos que tenemos, creo, como, como usuarios y como sujetos, el distinguir cuáles son esas fuentes más fidedignas, ¿no? Que pues es como buscar ya una aguja en un pajar, porque pues cualquiera tiene la o posibilidad de exhibir su, su forma de pensar o de decir lo que opina, y entonces se pone en la palestra de discusión de una forma diferente. Entonces tendremos nosotros que aguzar sentidos y un proceso de investigación para no caer en estas fake news o en este bombardeo también de información, porque esa es otra de las desventajas o lo que algunos podrían catalogar como desvirtudes de este mundo globalizado, en el cual pues tenemos también un bombardeo de información y es más complicado en muchas ocasiones discernir de este tipo de estímulos. Entonces creo que el reto radica en los usuarios y en, pues, si estás en la red social, si estás en la plataforma, si estás en la más media, pues tendremos que asumir esos retos. Y desde la parte de la producción de radio y de la producción de medios, pues es siempre buscar el compartir objetivamente cualquier mensaje y desde una trinchera dotada de ética, ¿no?
Efectivamente. Quiero citar rápidamente a Umberto Eco, y lo voy a citar de una manera más suave, que como él lo dijo originalmente. Dice, la aparición del Internet le ha dado la posibilidad a cualquiera de hacer uso de la voz y manifestar, aunque no tenga bases para ello. Lo dije de manera cordial y de manera más suave, porque Humberto Eco es mucho más fuerte en esta aseveración. ¿Qué te parece que vamos a escuchar una canción más? Y esta vez le vamos a dar la voz al pueblo tarasco, al pueblo purépecha, para que nos diga a través de la voz de Amparo Ochoa cómo se le invita a una jovencita para que se supere, para que no se quede en sus comunidades en ese tiempo marginadas, en ese tiempo aisladas, que se supere, que estudie, que se prepare. Y vamos a escuchar Lápiz y Cuaderno con Amparo Ochoa en la lengua purépecha.
Sapichitera taña jique chauembe tu rosita, sapichitera taña jique no huequia, está tu compromicha tia tia tumbicha jingú. Si quiere que la escuela primaria cumplir y pliringar y huecho línea, sexto año el cumplir y luego secundaria. Quieren curarse que a hijita mía, ay, 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 ay. Si quiere que la escuela primaria cumplir y pliringar y huechor línea, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia. Así eres curarse que a hijita mía, ay. Si quiere que la escuela primaria cumplir y pliringar y huecholinia, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia.
Bueno, pues esto fue Lápiz y Cuaderno con Amparo Ochoa. Como ves, la lengua purépecha tarasca es
una diferente. Musicalidad también.
Es diferente. Los expertos dicen que es una reminiscencia, está emparentada con la lengua quechua, de allá de Perú, con la aymara. Y tienen sus tesis, cómo fue que llegó la lengua para acá, muy, muy interesante. Hablando de comunicación, ¿no? La lengua...
Tú es, también eres un especialista en lenguas, nomás lenguas indígenas.
En lenguas indígenas, así es.
¿Hablas náhuatl?
Ajá.
¿Purépecha?
Purépecha.
¿Y?
Maya.
Maya. ¿Y ya? ¿O todavía?
Y ya, y un poquito de español.
Ahí está.
Y me sale mal.
Pues ya, ahí compartimos eso, Gus.
A Vladimir Costa. Bueno, por último, Vladimir, platícame, ¿cómo ves el devenir de la radio y las redes sociales para un futuro? Y me gustaría que lo encuadraras en este contexto de los programas que hemos venido haciendo desde la trinchera sindical.
Yo creo que algo que no podemos dejar de lado es el contexto en el que nos encontramos actualmente, y hay cuestiones que, como ya sabemos, llegaron para quedarse. habrá algunas cuestiones que favorezcan para los procesos de comunicación y aquellos que nos alejen de mantenernos en comunicación, pues hay que evitarlos, ¿no? Y por el contrario, pues tomar ventaja de todas estas herramientas, en este caso las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance y que pues llegaron para quedarse, para comunicarnos, pero sí con retos bajo el brazo, como estos que acabamos de comentar, de tener una perspectiva crítica ante esa situación, pero creo que también se llevará a cabo ya de una forma híbrida y además diferente la producción, en este caso radiofónica, dado que quizás por cuestiones de calidad de audio en otro momento no se llegaba a realizar, pues bueno, ya tenemos los famosos webinares también que se realizan en plataformas virtuales y que hay quienes tienen una percepción más purista al respecto de estas producciones y pues dijeras, bueno, es que no se escucha como estando en cabina, ¿no? Sin embargo, pues se tuvo que evolucionar a tratar de ir solventando esos problemas técnicos para fin de generar, de seguir produciendo y tener entrevistas a distancia y pues no presenciales como se venían realizando en su momento. Entonces creo que hay herramientas que llegaron para quedarse en la producción radiofónica y también hay pues esta alternativa para enriquecer los procesos comunicativos a través de diferentes formatos, a través de la multimedia, ¿no? Entonces, creo que estamos en una posición en la cual podemos tomar ventaja para poder desarrollar esta labor.
Bueno, pues esta fue la voz de Vladimir Acosta Orozco. Muchas gracias, Vladimir, por acompañarnos en esta presentación. Solamente quiero cerrar diciendo que si la lengua es un ente viviente y se transforma, la radio igual. Es un ente viviente que también se está transformando, se está adaptando a los nuevos tiempos y está dando al público lo que necesitamos.
La radio somos todos, la radio eres tú, la radio es quien nos escucha, la radio es quien está en la preproducción, la radio es aquellos que se permiten ser tocados a través del sonido. La radio es crear atmósferas. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por este espacio, al sindicato, a Radio Universidad y a la Universidad de Guadalajara.
Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Esto fue la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos despedimos con Tierra Mestiza, diciéndole muchas gracias a Vladimir Acosta, muchas gracias a José Luis Vázquez en los controles, muchas gracias a Andrea, Eder Lepe, César Hernández. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.